Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Ha empezado la temporada de baloncesto con la Supercopa. Este año se juega en Murcia. Allí había un clásico en semifinales, un Real Madrid-Barcelona. Ha ganado el Real Madrid 89-83 al Barça. Y luego se ha jugado el UCAM Murcia-Unicaja, que ha ganado Unicaja 84-78. Así que la final mañana es Real Madrid-Unicaja, que es un buen partido. Vamos a preguntarle a Pilar Casado y a Rubén Parra cómo lo han visto, sobre todo el partido del Real Madrid-Barcelona, que es el que más llama la atención. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Murcia.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Hola, Rubén Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Bueno, ¿ha ganado el mejor, el clásico, lo ha ganado el mejor de los dos?
El mejor durante 40 minutos. Es verdad que en el intercambio de golpes, que yo creo que ha sido un partido de pretemporada, evidentemente se nota que los dos son probablemente de los equipos que han empezado más tarde las pretemporadas, por aquello de que luego el año es francamente largo, y este va a ser especialmente largo porque las fechas van hasta el 30 de junio del año 2025, que tienen todavía muchísimo margen de mejora. Tienen que acoplar jugadores nuevos. En el caso del Barça tiene que acoplar también entrenador, aunque yo creo que hay cosas, hemos visto detalles del equipo de Peñarroya francamente interesantes de cara a la competición, que no hace más que arrancar, que tiene una primera jornada de liga el próximo fin de semana. Y en el caso del Real Madrid, un poco más de lo mismo. Es verdad que la nómina de jugadores que ha salido del Real Madrid este verano es muy larga y eran jugadores muy importantes, y el Madrid tiene que no solo meter quizá un número de fichajes menor, pero sí que es cierto que lo que ha salido le daba un estilo de juego que probablemente tenga que reinventar un poquito. Un poquito. Defensivamente, a mí hay cosas del equipo de Peñarroya que me han gustado. Creo que el Real Madrid vuelve a demostrar que Tavares es un factor diferencial y que Facu Campazzo es capitán general. Amén de que haya un hombre como Gabriel Deck, que sinceramente suele cometer muy pocos errores y suele estar siempre muy fino en una labor quizá un poquito más oscura que otros, pero muy, muy rentable. Me han gustado cosas como, por ejemplo, la energía de Xavier Razamés. Creo que es un jugador que va a entender a la perfección que es un gran anotador, sí, pero Chus Mateo le pide más cosas que anotar.
Espera, que os voy a preguntar, luego... os voy a preguntar ahora a Pilar por los fichajes de cada equipo y hacemos ahí un poco un análisis, una primera visión así global. Rubén, ¿ha ganado el mejor? ¿El Madrid ha sido mejor que el Barcelona?
Sí, durante más minutos al menos. Yo creo que el Madrid ha sido 27-28 minutos mejor que el Barça. El Barça ha tenido ratos buenos y ya te digo, yo le daría 12 minutos al Barça y 28 al Madrid. Ha dominado el partido, ha llegado a estar 12 arriba. A mí, yo estando de acuerdo en lo de la pretemporada, que no deja de ser pretemporada, a mí los dos partidos me han parecido de bastante buen nivel para el momento en el que estamos y que deja muy buenas noticias para todo el mundo. Porque el Barcelona le veo mucho mejor que el año pasado, sobre todo en actitud y en agresividad. A mí es que el fichaje de Justin Anderson y el de Panther me parece un pelotazo enorme para el Barça. Y el Madrid es evidente que ha perdido liderazgo, capacidad ganadora, porque el gen de Rodolfo y del Chacho pues no lo tiene. No vas a tener el juego alegre, a lo mejor de la visión de juego que tenía el Chacho, ya no la tienes, pero ha ganado vitalidad. A mí Razamés me ha gustado cómo se ha esforzado en defensa, cómo se ha entregado, y Feliz también, Andrés Feliz le he visto también bregarse mucho en defensa. Y luego, para mí la sorpresa superlativa ha sido Oliver Ibaka. Yo no me lo esperaba.
Vamos con los nombres, ya que os metéis con los nombres, a ver qué nota le ponemos a Pilar, a Andrés. Tiene cuatro novedades, ¿no? Feliz, Xavier Razamés, Ibaka y Garúa. Esas son las cuatro novedades del Madrid, ¿no?
Sí, Garúa ha dicho, por cierto, que mañana jugará un poquito más, pues porque, bueno, se estaba recuperando de esa lesión que no le ha permitido jugar minutos en pretemporada. Coincido con Rubén. A mí me parece muy interesante la aportación que puede hacer Serge Ibaka, porque es un jugador que hace muy bien lo que tiene que hacer. Es decir, no es un jugador al que le vas a ver filigranas o intentar las cosas que habitualmente no hace, es decir, ese tipo de jugador no lo vas a ver. Creo que aporta muchísimo físico, creo que tiene un gran poder intimidador y, insisto, las cosas que hace las hace francamente bien. Yo creo que en la rotación hoy con Tavares hemos visto muchas cosas interesantes de Serge Ibaka. Habrá que incorporar a Garuba, evidentemente, que es la otra rotación que puede tener Edi Tavares, pero me ha gustado mucho Serge Ibaka, mucho.
¿A ti, Rubén, de los cuatro?
Ibaka, ¿qué más? Radamés ha empezado muy fuerte, se ha tirado demasiadas, yo creo, muy pronto, como queriendo decir, aquí estoy yo soy un anotador puro. Estoy convencido de que vamos a ver partidos de 30 puntos de este chaval, porque tiene mucho descaro y tiene muy buena mano, aunque hoy ha fallado cuatro tiros libres, que estaba Paco con eso, y dice, joder, pero si es anotador, ¿cómo falla cuatro tiros libres? Digo, bueno, los tiros libres son concentración, puede pasar. Félix, yo creo que de todos es el que más bajo nivel ha tenido hoy o en el inicio. A Garuba no se le puede contar. Garuba ha jugado cuatro segundos en la última posesión del último cuarto, que le ha sacado Chus para no gastar faltas interiores. Y luego, a mi nivel de Ibaka, a ver, estamos hablando de un tío que ha sido mejor defensor de la NBA. Pero lo que me extraña es que a su edad, que acaba de cumplir 35 años el otro día, que tenga esa motivación. Yo, en serio, he flipado.
Bueno, este es Chus Mateo, después del partido, así ve este inicio de temporada y lo que viene.
Estoy contento por el esfuerzo de los jugadores, han sido capaces de ganar el partido siendo prácticos, porque realmente, pues bueno, ahora como digo, no estamos para hacer florituras. Los equipos nuevos tardan en acoplarse, tardan en conocerse. Yo creo que este año tardaremos mucho más que el año pasado en jugar bien, pero paciencia, vamos a tenerla, yo por lo menos la voy a tener.
Tardaremos un poco más en ponernos a tope.
Es una gran verdad esto que dice Chus Mateo, que te lo he comentado a ti en la redacción, Corro. Es la primera vez que el Real Madrid tiene grandes novedades. O sea, el Madrid en los últimos 10 años ha tenido un cambio, dos, pero se le han ido 5 tíos que eran muy importantes. Y ha tenido 4 fichajes, que es algo novedoso para el Real Madrid.
Sí, que
sí, en la temporada pasada solo vino Facu, para que te hagas una idea. Y sobre todo son los 6 que han salido. Que es que son 6,
estamos hablando de capitán, estamos hablando del Chacho, estamos hablando de Coser, que ha estado aquí en el Madrid 7 años, o sea, es que no es moco de
pavo. Y ya no solo por los fichajes, por ejemplo, hemos visto, y yo creo que vamos a verlo también bastante, hasta que aparezca ese fichaje, que yo entiendo que vamos a ver también cómo arranca el equipo un poco, lo que puede dilatar o no una nueva incorporación, es por ejemplo a Mario Gessoña en el 4, es muy versátil, puede hacerlo en el 3, pero evidentemente también va a tener que jugar en el 4 Mario Gessoña, es decir, también hay que retocar un poquito los roles, ¿no?, que había en el Real Madrid de la pasada temporada.
Vaya canasta la ha metido Mario en la cara de Panther, que sin duda es uno de los grandes fichajes del Barcelona. Vamos a decir algo del Barça, los nuevos son Juan Núñez, Panther, Justin Anderson, Foll no ha jugado nada, ¿no? No estaba. Y Metu es el otro, ¿no? Los que han traído nuevos, ¿no? ¿Qué os ha parecido la puesta en escena de Peñarroya?
A mí defensivamente creo que hay detalles muy importantes. Yo creo que cuando el Barça está 8 abajo se rehace merced a la defensa, y yo creo que hay conceptos muy buenos. Hay que ver también cómo va recuperando después de hacer una pretemporada un poco atípica Jan Vesely, me parece un tipo fundamental en los esquemas del Barça. De los fichajes, evidentemente media Europa se vuelve loca intentando encontrar el anti-Tavares. Probablemente se pueda ser un poco el rol que tenga Youssoufa Foll. Me ha extrañado un poquito, porque yo entendía, bueno, que quizá, y que va a aportar muchísimo más en el caso de Metu, y Kevin Pander es un jugón, y a Justin Hamilton lo hemos visto ya en la Liga Andesa el pasado curso, primero en Breogán y luego en Valencia, que es un tipo francamente interesante, cuando además tienes que subir el nivel físico, que es lo que te exige no solo una competición como la Liga Andesa, sino sobre todo la Euroliga.
A mí el fichaje que más me mola de todos es el de Anderson. O sea, Anderson es un tío que es como Rodolfo, te cambia la vida. O sea, entra en cancha y te cambia la actitud defensiva del equipo por completo. Es un biotipo, para el que no le conozca, lebroniano, con unos bíceps que podían ser la pierna de un elefante, pero tiene una movilidad lateral fantástica, una intensidad que alucinas, y es el prototipo de 3&D, jugador que mete triples y defiende, que en Europa es top. A mí me parece un fichajazo, y luego Panther es un figura. Foll, es lo que dice Pilar, es un fichaje claramente el anti-Tavares, y hay que ver Núñez cómo evoluciona. No es lo mismo jugar en el Radio Parm que jugar en el Barça. Igual que no tenía minutos en el Madrid, ahora está mucho más maduro después de 2 temporadas en Alemania. Ha crecido, evidentemente, pero hay que ver cómo le encuentra también acomodo Peñarroya en la rotación. Con todo, para mí la noticia más positiva del Barça es que el amigo Jabari Jabari Parker tiene salud. Y ese chaval con salud es un máquina total.
Es un jugador diferencial, lo mires por donde lo mires, lo de Jabari Parker. En el rol de Juan Núñez, yo entiendo que si se sigue apostando porque Lapro juegue más en el 2, evidentemente tienes un trío de bases, Lapro, Satoransky y Juan Núñez. Juan Núñez, es verdad, se va siendo un niño del Real Madrid, ha crecido mucho en las filas del Ratio Farm, también ha dispuesto de un verano de descanso, dado que se quedó fuera en la lista de la selección, y eso también le ha permitido, digamos, que recuperar y airearse un poquito, y yo creo que a Juan le hace falta un poquito de acople, pero yo creo que Juan le puede dar una versión muy creativa y muy divertida al Barça.
Bueno, parece que hay batalla este año, que el Real Madrid-Barcelona, los Real Madrid-Barcelona van a ser trascendentes durante la temporada, no solo en la Liga, sino también en la Euroliga. Bueno, mañana la final contra Unicaja, que es un
gran
partido.
Ha dicho, por cierto, sí, destaco una frase de Ivonne Navarro, porque claro, está más rodado Unicaja, viene de ganar la Intercontinental, tiene caras nuevas, pero tampoco demasiadas el equipo de Ivonne Navarro, pero de hecho el Real Madrid es un equipo monstruoso. Da igual que se hubieran juntado hace dos días, porque son capaces de ganarte.
Bueno, mañana el Madrid favor, pero el Unicaja tiene el plus de llevar mucho tiempo preparándose.
Sí, sí, yo creo que mañana es un partido para medir al Madrid, el Unicaja Real Madrid, que empieza a las 7 de la tarde, ¿has dicho, Pilar?
8.
8 de la tarde.
8, 8.
Bueno, a la hora que sea estará aquí el tiempo de juego para contarlo, pero lo contamos a partir de las 8 de la tarde. Os agradezco mucho, Parra, Pilar, un beso, gracias, ¿eh?
Un placer, un beso. Corro, chao.
Antes de ir con el motor, están dando ya la vuelta las imágenes, y gracias a los compañeros de Movistar, de algunas de las jugadas o de las conversaciones que ha habido en el partido Real Madrid-Español, y se están destacando dos, una de Munuera Montero, que le dice a Mbappé, oye, Kylian, te la estás jugando, Kylian, como haciéndole un gesto de que se relaje, y luego una que yo creo que es la que más va a dar que hablar, que es Jude Bellingham, cuando ha visto la amarilla, desde lejos, no se lo dice a Munuera Montero, pero se le lee en los labios, que dice en inglés, y hago la traducción, dice vaya pedazo de mierda, pero no se lo dice directamente a Munuera Montero, o entendemos que no lo ve, pero bueno, de esto se va a hablar mucho mañana. Nosotros vamos a hablar de la Fórmula 1 y de las motos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
En los momentos importantes necesitas referentes como Ángel Expósito.
Walkie-talkies, buscas portátiles, paneles solares, móviles, de repente explotan a la vez casi en un lugar del Líbano. Es un ataque preparado y coordinado.
Apunta hacia un explosivo, pero no un explosivo cualquiera, un explosivo de grado militar.
¿Cómo ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás? ¿Habrá respuesta?
Que las personas que portaban esos dispositivos tenían puestos relativamente relevantes dentro de la organización.
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
El programa líder en su franja.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Buscas los materiales más exclusivos e innovadores para tu casa? En Porcelanosa no tenemos límites. Tú lo imaginas, nosotros lo creamos. Y ahora, del 20 de septiembre al 5 de octubre, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales para cada estancia de tu hogar. Visita tu tienda más cercana. Porcelanosa.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Feria del bebé en el Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del bebé en el Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web.
Te tengo que pedir una cosa.
Claro, dime.
Que me dejes Movistar Plus, please.
¿Otra vez? Pero si ya me lo pediste ayer.
Es que estrenan una peli nueva cada día.
Please.
Olvídate del please para el plus, porque ahora todo el mundo puede tener Movistar Plus por $9.99 al mes.
Movistar Plus.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
¿Qué va a suponer eso para España? Y
escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE. Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Mañana tenemos motos y coches, los coches, la Fórmula 1 es en Singapur a las 2 de la tarde. Atención porque mañana sale primero Lando Norris, segundo Verstappen, tercero Hamilton, Norris y Verstappen peleando por el título del mundo, séptimo Alonso y décimo Carlos Sainz, que hoy se ha estrellado contra un muro. Vamos a preguntarle a Carlos Miquel. Hola Carlos, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Está bien Carlos Sainz, ¿no? A pesar de
Está bien Carlos Sainz, es verdad que está bien, pero el disgusto del año casi comparable al del otro día, ¿eh? Tuvo un disgusto grande.
Ha tenido mala suerte que le han pillado los dos seguidos, ¿eh?
Sí, los dos seguidos y aparte, y lo que pasa es que el de hoy pues es un fallo producto de, bueno, de querer hacer las cosas muy bien, de que está en tráfico, que tiene que recuperar. Y sobre todo también de algo que ha sido básico hoy en la calificación. Había que tener la rueda, la temperatura de los neumáticos traseros perfecta. Si no, podías parecer el peor piloto del mundo. Con rueda fría el coche pierde adherencia e incluso te puede costar, con el asfalto tan grasiento que tienen las calles de Singapur, te puede costar un accidente. Y, en fin, que ha sido una equivocación que ha reconocido el propio Carlos Sainz. Así que, primero de todo, Sainz sale décimo, el coche lo lograrán reparar sin problemas y, bueno, pues ha sido un disgusto porque no se esperaba la reacción así del monoplaza. Vamos a escucharle.
El caso es que ha sido un incidente muy raro, un accidente que la verdad no esperaba y nunca me había pasado en mi carrera. Combinación de cosas, neumático muy frío, teniendo que dejar pasar un par de coches. También me he tenido que ir al lado sucio para dejarles pasar y lanzando la vuelta he llegado muy lento a la última curva. Iba a perder seguro una o dos décimas empezando la vuelta y por intentar recuperarlos con el neumático frío y el rebufo de Piastri delante, pues he perdido el coche, ¿no? Pero sí, una pena, una lástima, un error que nunca quieres cometer, pero así son las carreras. Mañana intentaremos remontar.
Has contado que le han puesto una multa de 25.000 euros a Carlos Sainz. ¿Por qué? Porque sí. No ha sido por darse con el muro.
No, es que es alucinante. El por cierto, declaraciones a Dazón, que no lo he dicho en el paso. Es alucinante la cantidad de dinero que llega a recaudar la FIA. Ha sido por cruzar la pista. A ver, bandera roja, no hay ningún coche en pista, cruza la pista Carlos Sainz, pero no ha pedido permiso para cruzarla. Entonces, si reincide, tendrá que pagar los 25.000 euros, pero de momento se va a quedar en 12.500. Pero bueno, es
pronto
que...
Pronto pago, ¿no?
Pronto pago, es que en fin, es un poco demasiado. También por otro problemilla que ha habido con Leclerc, son 5.000 euros, o sea, no sé, cosa
sacan,
de locos.
Ahí los polis sacan la billetera y se ponen las botas.
Espectacular.
Bueno, Fernando Alonso, ¿qué tal está para competir?
Bueno, estamos ante el mejor Alonso de la temporada. Hoy mismo ha reconocido que durante un tramo del año no ha estado contento con el coche y que empieza a estar cómodo con el coche. Y si Alonso está cómodo con el coche, hace cosas que ni su equipo se explica. Está Fernando Alonso llevando en Singapur un coche que no tiene que tiene muy mala tracción y que es inestable en frenada. Esos son defectos que tienen todas las pistas, pero eso es básico en Singapur. Fernando hoy tendría que haber estado parecido donde se encuentra su compañero de equipo, que es 17º, pues tendría que haber estado el 15, el 16, porque lo que dicen los datos es que es el antepenúltimo coche de la parrilla en Singapur. Es decir, que tiene delante a los Haas, que tiene delante a los Visakas, tiene delante a los Williams, por supuesto, y sin embargo lo ha metido séptimo, también porque Leclerc no ha marcado registro en un día aciago de Ferrari, le han quitado el crono y se ha quedado noveno, pero realmente ha sido excepcional lo que ha hecho Fernando Alonso y así lo describía nada más bajarse del monoplaza.
Ojalá no hubiese ningún DRS mañana y hiciésemos 50 vueltas como salimos, pero bueno, aquí tenemos el octavo o el noveno coche y esa es la realidad, no la escondemos, lo hemos visto en todas las sesiones, hemos visto que Lance está al 18, solamente tenemos a los dos Sauber detrás y mañana pues salir séptimo, podemos soñar con adelantar al Haas, podemos soñar con lo que queramos, pero si cogemos puntos pues a guardarlos bien y irnos de aquí rápido el lunes para que no nos los quiten.
¿Cómo ves la pelea de Norris Verstappen, que salen primero y segundo mañana?
Bueno, yo creo que tiene que no fallar Norris. Es un circuito donde es muy difícil adelantar. Es verdad que hay una zona nueva de DRS. Se ha convertido en una especie de tema de todas las televisiones preguntar por el cuarto de DRS. Singapur es como Mónaco, circuito donde menos se pasa. Es posible, por ejemplo, evidentemente que Alonso con lo mal que va su coche sucumba, lo normal es que sucumba a los Ferrari, pero Norris con el ritmazo que tiene, si hace bien la salida y la primera vuelta, se puede marchar de Verstappen y ganar la carrera sin mucho problema. Ahora, lo sorprendente ha sido la elección de Max Verstappen, que entre muros se ha colocado segundo, es un poco parecido a lo de Alonso, su compañero de equipo está el 13, el segundo, es una barbaridad lo que ha hecho Max, y puede estar muy vivo en el campeonato. Habrá que ver en la salida, también influye mucho el lado limpio beneficia mucho, es decir, es bueno para malo para Sainz, que sale por el sucio, es decir, el lado impar, muy bueno para Norris, muy bueno para Hamilton, es decir, que Verstappen tiene que hacerse muy fuerte ante unos primeros metros que en teoría le son desfavorables frente a Norris y Hamilton, que sale en la tercera posición. Pero va a estar bonito, va a estar bonito.
¿Cómo ha estado Verstappen en la rueda de prensa?
Buah, ha hecho huelga, lo que se llama hacer huelga de declaraciones.
Que ha dicho sí, no, paso.
Sí, exacto, ha empezado sí, no, bueno, tal vez, puede ser, ha empezado a contestar todo el tiempo.
¿Por qué
así.
Está enfadado, por qué?
Está enfadado porque la FIA le ha impuesto hacer una serie de trabajos sociales para el motor sport por su mal lenguaje en la rueda de prensa de con la Federación Internacional el pasado jueves. Entonces, la primera respuesta ha sido, no voy a contestar a cómo está el coche, no vaya a ser que me pongan otro día de penalización.
Ah.
Y ha estado calentísimo con el tema. Hamilton, echando más leña al fuego, ha dicho, yo no iría a hacer ese día de trabajos.
Picándole, ¿no?
Picándole, en absoluto, o sea, nada, olvídate. Y luego sí, ha aclarado, luego ha dicho a los periodistas, bueno, el que quiera hablar conmigo lo haga fuera de esta sala. Entonces han ido con él y les ha explicado que es alucinante que reciba una penalización por su manera de hablar, que lo considera absolutamente inaudito y que no entiende cómo se pierde el tiempo con esas cosas. Es decir, que tiene su propia guerra particular también con el tema del lenguaje que usa. Ya, acuérdate, se queja el presidente de la FIA del que dice muchas palabrotas en la radio y Max pues se burla un poco en la rueda de prensa del jueves usando precisamente la palabra que empieza por F, que en inglés significa ya, cosas feas, todo el tiempo.
¿Me dices algo que ilusione a los seguidores de Alonso?
Creo que va a haber, si todo va normal, tendremos piezas nuevas en Austin. Ahora hay un parón en la Fórmula 1 y para finales de octubre vuelven las carreras. Y ahí vamos a tener, en la carrera americana, que es la siguiente, va a haber algo con lo que se pueden ganar un par de décimas por vuelta. Ahora, ya avisa Fernando, si no ganamos esas décima, yo creo que puede ser un par de décimas, el final de año va a ser realmente frustrante. Pero ahí es donde tienen todo basado. Entre Austin o México, si no les da tiempo a llegar todo, tiene que estar el último golpe con el que Aston Martin espera tener un final digno de temporada y sobre todo un buen punto de partida para 2025.
¿Quieres saludar a tu compañero, amigo Borja González en Emilia-Romagna, que está allí?
Por supuesto, porque además mantenemos la amistad pese a que se ha convertido en estrella mediática en DAZN.
Sí,
¿sabes
sí,
que hace todas las entrevistas a Marc Márquez? Casi todas.
Sí. ¿No? Las hace en DAZN y no le hace aquí ninguna. Borja González, hola Borja.
Uy, eso me ha dolido.
ya sabía yo que... He tocado fibra, ¿eh?
Menos mal, no te creas, ya no tengo fibra.
¿Sabes? Hay un dicho en COPE que las bromas de antena, que son graciosísimas.
Sí. Esta sabía yo que iba a dar.
En realidad tengo que decir que me ha gustado.
¿Qué tal está Mar para mañana? Que podría hacer. ¿Tú crees que puede hacer la tercera seguida o no?
No.
Mañana
no,
¿no?
O sea, es muy complicado. No. No, porque yo creo que ya lo comentábamos cuando ganó la segunda carrera seguida, la anterior en este mismo circuito, que mucho de lo que estaba consiguiendo había venido ayudado por las condiciones, y no es algo que diga yo, no lo decía, en Aragón cómo estaba la pista, y aquí por esa aparición de la lluvia, Es verdad que dando señales muy buenas de la adaptación a la Ducati, sobre todo en la segunda carrera, por lo que fue capaz de hacer la segunda mitad de la prueba, pero él necesitaba corroborar las buenas sensaciones en un fin de semana normal, digamos, de pista excelsa, que es lo que está pasando aquí, o sea, sin nada raro, buen agarre, buena temperatura, sin excusas, para ver si era capaz de estar al nivel de pilotaje o de llevar al límite la moto que están demostrando este año Pecco Bagnaia y Jorge Martín, que es algo difícil de verdad de apreciar por parte de los aficionados, pero hoy, por ejemplo, el postcarrera ha sido básicamente un reconocimiento por parte de todos los rivales de que estos dos están llevando el tema a unos límites que no se habían visto. Y es lo que hemos visto en la carrera de hoy, que son carreras que al final terminan decidiéndose un poco por el pequeño detalle, esa mala salida de Bagnaia y sobre todo ese error que ha tenido Jorge Martín en la vuelta 8, que es lo que ha terminado determinando que ganase Bagnaia. Y bueno, pues Marc ha reconocido que ese puntito más, que es un punto de ir con la lengua fuera en la moto, no es capaz todavía de tenerlo. Es verdad, yo creo que hay una parte que él tampoco quiere decir, que va vinculado a que la versión de la Ducati, tanto de Martín como de Bagnaia, es mejor, pero también es cierto que hay otra parte que va relacionada al nivel de pilotaje que han alcanzado estos dos pilotos.
Le saca 4 puntos solo ahora Jorge Martín a Bagnaia, que como dices le ha ganado hoy la carrera de sprint. Mañana sale primero Bagnaia. ¿Cómo se ha puesto el Mundial, eh? O sea, está apretadísimo. ¿Qué veis? La tendencia es que Bagnaia le está arañando a Jorge Martín o puede pasar cualquier cosa?
Puede pasar cualquier cosa. Yo creo que la tendencia de que Bagnaia le recorta a Martín quizás siga mañana. Y también hay una parte ahí que...
Pero incluso para ponerse delante, ¿crees, Borja?
Sí, 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 porque son 4 puntos y ahora mismo estamos hablando de que... Y es obvio, en las motos pasa, o sea, puede haber... Es fácil cometer errores, pero si ninguno de los dos comete un error, lo lógico sería que ganase de mañana Bagnaia y después segundo Martín. Son 5 puntos, es decir, saldría Bagnaia con 1 de ventaja, pero es un escenario lógico porque este es un circuito muy propeco, no solo porque sea rápido aquí, porque sí, es porque este es un circuito en el que él y sus compañeros y todos pupilos de Valentino Rossi entrenan muchísimo.
O sea que si fuera el Martín mañana, Borja, si vas segundo, estarías contento.
Bueno, yo soy un poco cagón, así que estaría contento. pero,
¿tú qué crees, Carlos?
Pero, claro. No, vale, te iba a decir, pero... Vale. Pero es que hay que ver ahí en la tesitura, pero vamos.
Si eres piloto, siempre vas a ganar. O sea, si eres piloto de motos, o sea, no eres cagón. O sea, la mayoría son súper caníbales. Y no, esta gente quiere ganar, o sea, como sea. Luego hay que medir un poco si el cálculo matemático. ¿Tú qué crees, Carlos? ¿Cómo ves el final de...?
Bueno, yo creo sinceramente que al final... Yo me quedo con el final de la carrera del sprint, que yo creo que ha estado ahí apretado. Jorge ha estado cerca... Y creo que tiene que ir a ganar. Yo sí que me voy a ir por la vía agresiva porque perder el liderato es duro, ¿eh? Ya sé que lo ha pasado más veces esta temporada, que hay muchísimos puntos, pero irse de Italia de 2 carreras en casa de tu vecino y con lo que pasaste el otro día ganándole, yo creo que sería un golpe psicológico muy, muy importante. Así que yo le aconsejaría, si estuviera en su box, dale duro y leña al mono.
Vamos a ver cómo juega el factor Marc Márquez, que a lo mejor no lo gana él el Mundial, porque es muy difícil, pero a lo mejor es decisivo en el desenlace del Mundial, Borja.
Bueno, seguro. Y también te digo una cosa. Estamos aquí, te he dicho yo, en condiciones de pista excelsas, como ha pasado aquí, pero es que no sabemos qué es lo que va a pasar aquí a final de temporada. Vamos a Indonesia, a Tailandia, a Malasia, a Japón, a Australia, sitios en los que la pista normalmente siempre te da sorpresas. Es decir, yo no descartaría a Marc en nada, esa diferencia es muy pequeña. La única impresión que tengo es que probablemente no sea mañana el día y será un día en el que, bueno, pues si Marc termina tercero o cuarto estará bien, la diferencia será grande en la general, pero pueden pasar muchísimas cosas porque lo vimos el año pasado. Australia fue un caos el año pasado, Martín se equivocó en Indonesia, no vamos a la India, pero el año pasado en la India el que se equivocó fue Pecco. En Japón llovió muchísimo y ahí, cuando pasen cosas, este Marc va a estar siempre ahí con el colmillo.
Queda mucho por ver, pero está muy emocionante este Mundial de MotoGP. Os agradezco mucho mañana a Fórmula 1, por supuesto, a las 2. ¿La carrera de MotoGP es a las 2 también, Borja?
No, a la 1, porque...
A la 1, para que no coincida, ¿no?
Empezar desmarque, para no canibalizar
pues,
la audiencia.
Yo también, para no colapsar un poco la antena, me parece perfecto. Oye, Borja, un abrazo, gracias como siempre, ¿eh?
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta mañana, Carlos, un abrazo.
Hasta luego, chao, chao, chao.
Este es el sonido que hemos elegido para hablar de lo que digo yo es el entretenimiento de americano, del deporte, que es ahora mismo la NFL. Viene Daniel Asenjo a contar alguna cosa, la que le dejemos y le deje el tiempo. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. Te traigo hoy una decepción, un lío y dos recomendaciones.
A ver, cuenta.
La decepción se llama Bryce Young, que es el joven quarterback de los Carolina Panthers. Hace un año, en 2023, era el número uno del draft, la gran esperanza de Carolina, un equipo que lleva muchos años sin ganar. Bueno, pues una temporada y dos partidos, que es lo que llevamos de esta. Después deja de ser titular y hay mucho lío en la liga porque, bueno, unos culpan a Bryce Young, al jugador, de que no está dando el nivel, y otros que el equipo es el que no tiene el nivel y que en otro equipo, en otra franquicia, daría la talla. El lío, el de los New York Jets con Aaron Rodgers. Bueno, ayer, el jueves por la noche, ganaban los Jets a los Patriots 2-1, el balance de los neoyorquinos, y hay lío, dicen, o a lo mejor lo quieren generar, porque dicen que Aaron Rodgers, el quarterback, histórico quarterback de la NFL, se lleva mal con su entrenador, porque hubo ahí un amago de no abrazo de Rodgers a su entrenador después de acabar el partido y de ganar. Bueno, ahí dejan el lío. Y dos recomendaciones, dos partidos. Mañana a las 7, te recomiendo, Corro, el Nueva Orleans-Filadelfia, y a las 10:30, el Dallas-Baltimore, para que tengas un buen menú, o sea, y una buena tarde.
Yo te digo una cosa, yo... Es que me mola la puesta en escena de la NFL, me mola mucho.
Es espectacular.
Y este multi-NFL que echan me parece...
Increíble. Solo además, yo sé que además, bueno, mucha gente se queja de que el problema de la NFL es que los partidos duran mucho y son muy lentos, pero en el multi que dices tú es que es jugada tras jugada, son jugadas destacadas.
Es una película de tiros continua.
Efectivamente.
Y me pongo siempre con interés.
Merece la pena.
Pero no termino. Gracias, Dani.
Un abrazo.
Nos vamos. No le perdona nada a Pedro, ni que se vaya un día 5 minutos antes y no esté aquí para dar 3 alaridos, pero merece también su descanso, aunque solo sea de 5 minutos. Mañana aquí estamos, para contarles un montón de historias durante el tiempo de juego. Les dejo ahora la mejor compañía, que ni lo duden, es esta radio, la que están escuchando, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.